De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el Congreso de los Diputados, en Buenos Días Madrid, en la jornada de puertas abiertas. Hay quien se ha puesto en la fila para entrar en esta jornada de puertas abiertas a las 4 de la mañana. Pero hay que valientes hay en todas partes, incluido quien es capaz de ponerse en una fila a las 4 de la mañana para esta jornada de puertas abiertas, que se abren a las 9 y media. Nosotros estamos aquí en Onda Madrid desde las 7 y media, estamos ya en el tiempo de la tertulia. Antes, el tráfico, María Herrero, buenos días, Dirección General del Tráfico.
Hola, buenos días. Pues hora punta muy complicada. Seguimos con mucha saturación en los accesos, que aún más difícil por tres accidentes. Lo peor ahora mismo está en la entrada a la capital por la 3, en la zona de Rivas, por un accidente que se ha producido en este punto. También otros dos alcances ahora mismo que se han producido en la carretera a Coruña, uno en Puerta de Hierro, sentido a Coruña, y otro en Las Rozas, dirección Madrid. Y tenemos que hablar también de otra colisión en la M40, en la zona de los túneles del Pardo, dirección A6. Por lo demás, como decíamos, continuamos los problemas en todos los accesos, sobre todo por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, también la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 4 en Pinto, en la 5 en Móstoles, y también problemas para acceder a Madrid por la M607 en Colmenar y en Tres Cantos.
Y en las calles de Madrid, Ángela Beato.
Pues ya han sido retirados los vehículos implicados en una colisión en la M30 a la altura del Puente de la Estrella, aunque no se ha recuperado la fluidez en la zona. De hecho, la M30 está en plena hora punta. Hay lentitud también en las entradas desde la periferia al centro. Especialmente denso encontrarán el tráfico en la Glorieta del Emperador Carlos V, en el tramo de la Castellana con el Nudo Norte, la Avenida de América y la zona de los bulevares. En cuanto a cercanías y metros, sin incidencias reseñables a esta hora.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, emitiendo desde el hemiciclo, pero vamos, desde el centro del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
¿Cuándo fue la primera vez que entraste en este hemiciclo? ¿Te la acuerdas?
Pues como yo no me acuerdo de nada, no me acuerdo, pero perfecto. Hace muchísimos años. Muchísimos años.
Javier Casqueiro, buenos días, tú vives aquí, ¿no?
Aquí a diario.
A ver ese, el micrófono de Javier, acércate un poquito, ahí estás.
Yo creo que vivo aquí a diario.
A diario, sí.
Y digo que tengo aquí la prueba de que yo entré muy joven, porque fíjate que te voy a enseñar, no se va a ver por la radio, pero sí. Mira qué foto, sigo aguantando la misma foto de hace... Sí,
y el mismo pelo.
30 años.
Sí, 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 ¿eh? El mismo pelo, ¿verdad? La misma.
Para
muy bien, ¿eh?
Pero oye, no ha perdido ni un pelo, ¿eh?
Ni un pelo ha perdido Javier Casqueiro.
Ni un pelo.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
Tú sí has perdido un poquito de pelo.
Yo he perdido bastante pelo.
Ya no, está. Pero tienes.
Pero todavía queda.
Sí.
Se incorpora hoy también Javier Redondo. ¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? Buenos días.
Experto,
mucho pelo.
Entre muchas otras cosas, en leer números después de las elecciones, y por eso se ha venido esta mañana también aquí al Congreso, al hemiciclo. Por cierto, mira que me han pasado cosas haciendo programas de radio, pero es la primera vez que estoy haciendo un programa de radio y viene un agente canino de la Policía Nacional a olfatear el guión que yo estaba leyendo en ese momento.
Lógico, lógico. Esto tenía que pasar algún día.
¿Algún día? ¿Algún
tú tienes perro?
No, pero ha venido aquí el agente de la Policía Nacional y se ha puesto a mi lado, ha puesto su hocico en mis papeles y me ha mirado y me ha dicho, ¿puede usted seguir? Y ya está. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, impresiona, y no es la primera vez hacer radio, por supuesto, buena radio en pleno hemiciclo del Congreso de los Diputados, en la sede de la Soberanía Nacional, donde los representantes de los ciudadanos deben trabajar y gestionar la voluntad popular. Y nos viene al pelo estar aquí porque después de los resultados de las elecciones en Andalucía tenemos, pienso, que valorar por igual, hacer gala de igualdad de los votos emitidos por los ciudadanos andaluces. Lo digo porque nos guste más o menos un partido u otro o sus postulados, lo que es absolutamente legítimo es el voto emitido por cada uno de los ciudadanos andaluces. Piensan nuestros compañeros de tertulia que hay que repudiar, hay que liquidar a esos 400.000 andaluces que han votado a Vox, o habrá que pensar por qué esas personas, tan andaluzas y tan españolas como las demás, han votado al PSOE, al PP, a Ciudadanos y Adelante Andalucía, por qué han votado a Vox, un partido de extrema derecha que no nos gusta absolutamente nada, pero que es un partido que respeta la Constitución y las reglas de juego. Y, por cierto, no arremete contra la jefatura del Estado, por ejemplo. Y que quede claro que es grande la preocupación por la irrupción de un partido de extrema derecha por sus posiciones sobre muchos asuntos, la inmigración y otras cuestiones. Resulta un tanto oportunista que tanto el PSOE como Podemos se parapeten ahora en ese dique contra la extrema derecha para justificar sus malos resultados e intentar mantenerse en el poder, utilizando además la bandera del miedo a la extrema derecha, que, por cierto, hace tiempo no se alzó cuando también se votó a la extrema izquierda. Por cierto, también el CIS, el señor Tezanos, tendría que reflexionar en profundidad. Creo que el análisis podría canalizarse por las razones por las que 400.000 andaluces han elegido esta opción política, y ya veremos qué ocurre en el resto de España en las diferentes citas electorales con Vox, municipales, autonómicas, europeas y las generales. Estas, por supuesto, cuando Pedro Sánchez lo considere oportuno. ¿Piensan nuestros contertulios que el varapalo para el PSOE en Andalucía va a forzar la resistencia de Sánchez a la Moncloa, o al revés? Cuanto más tarde en convocar las generales, más puede perder el Partido Socialista. Les planteo también a nuestros contertulios si Cataluña es la gran cuestión ahora mismo en España y Andalucía es la primera muestra del sentir general sobre el tratamiento que reclama buena parte de la sociedad española. Por cierto, la abstención registrada en Andalucía habría que tenerla muy en cuenta, más del 40%. A la hora de analizar posibles consecuencias, se me ocurre lo más importante es quién va a gobernar en Andalucía. Se da por hecho que después de 36 años en el poder, el PSOE sale del gobierno andaluz con todo lo que eso puede suponer. Y se da también por hecho un acuerdo de los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox. Pero ya hay dos candidatos, anoche lo escuchamos, para presidir el gobierno andaluz. Juan Manuel Moreno por el PP y Juan Marín de Ciudadanos. Y ya veremos si no tenemos otro de Vox. Seguro que no va a ser fácil que lleguen a un acuerdo. El protagonismo, cuestiono, puede hacer fracasar un posible gobierno de centro-derecha en Andalucía. Los líderes nacionales intentarán preservar sus intereses en toda España. Hoy, Juan Pablo, es uno de esos días excepcionales para el análisis periodístico, y más si se hace desde el hemiciclo del Congreso de los Diputados, insisto, sede de la soberanía nacional.
Aquí está Victoria Priego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Redondo, además de Javier Fernández Arribas. A ver, doctor, has mirado los números, 41,35% de abstención y el resultado correspondiente. ¿Qué ves en los números? Como si fueras un gurú, no te digo como si fueras Tezanos, pero bueno, intenta aproximar lo más posible la traducción de los datos a alguna cosa o algún movimiento que veas tú en los números que sorprende más que otro.
Lo que veo, de manera así un poco resumida para que luego lo comentemos todo, es que hay una parte de Andalucía que se comporta de manera similar. Esa parte es Córdoba, Granada, Huelva y, en todo caso, Málaga, que tiene sus particularidades también porque su modelo productivo es distinto. Es decir, hay dos modelos productivos distintos en Andalucía, Málaga y Almería. Málaga, la construcción y el turismo, Almería, la agricultura. Pero Córdoba, Granada, Jaén y Huelva se comportan de manera similar. Las diferencias las introduce Cádiz por la fuerza que tiene Podemos, pero curiosamente Ciudadanos se sitúa en segundo lugar, por lo tanto Podemos pasa al tercero. Almería, claramente, porque es donde más con más fuerza ha irrumpido Vox.
Que ¿y gana el PP?
Gana el Partido Popular y Vox es tercera fuerza, y en algunos municipios de Almería Vox es primera fuerza, precisamente allí, en la cuna de los invernaderos, en el ejido Vox es la primera fuerza, y Sevilla también presenta algunas características propias porque es donde más sube o donde más presencia tiene Adelante Andalucía y Podemos. A mí lo que me dice casi más la intuición, porque no hay tiempo de analizar con detenimiento los datos y sobre todo las transferencias. Las
transferencias de voto
las harán los expertos en demoscopia electoral. Pero yo creo que lo que muestra el elector andaluz es una ruptura latente del Partido Socialista. La ruptura latente que no se ha explicitado y seguramente no se explicitará, pero hay una ruptura latente en lo que representa el partido de Sánchez y lo que representa el Partido Socialista Obrero Español histórico. eso se refleja en el auge de Vox, de alguna manera, y se refleja, lógicamente, en la abstención que ha afectado, en el derrumbe que afecta al Partido Socialista, porque es el partido que más acusa la abstención, porque es allí, en sus feudos, donde más ha subido la abstención.
¿Los 400.000 votos que tiene Vox vienen todos del Partido Popular? ¿Todos? ¿100%?
Ahora mismo es pronto para decir si vienen del Partido Popular o no, pero yo intuyo que no.
¿Todos?
Que no todos, ni mucho menos. Hay una parte, es más, yo incluso discutiría o pondría en tela de juicio si va antes la pérdida del Partido Popular o de Ciudadanos, a pesar de que Ciudadanos haya crecido. Es decir, las transferencias de voto no son tan claras como para decir lo que se han ido de aquí, sí. Se ha ido a otro lado. Es decir, Ciudadanos puede haber crecido, pero puede haber transferido votos a Vox, que es lo que yo intuyo en determinadas provincias. Esas, fundamentalmente, tienen que ser Almería, Málaga, y en tercer lugar sería Granada, donde la transferencia puede ir de Ciudadanos a Vox. Y Vox, intuyo, eso lo corroborarán los datos posteriores, que ha recibido votos de todas las fuerzas políticas, incluido el PSOE e incluido Adelante Andalucía, por muy bajo que sea ese porcentaje. Es decir, cuando un partido pasa de la nada a casi 400.000 votos, no recoge todos los apoyos de descontento de un único partido, sino que recoge la indignación y el descontento que tiene un carácter transversal. El fenómeno es muy parecido al de Podemos en 2014.
A ver, titulares de la jornada. Victoria.
El Partido Socialista pierde el poder por primera vez en democracia en Andalucía. Ese es el titular. No hay otro.
Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo pierde?
Bueno, yo creo que lo pierde por lo que ha dicho Javier Redondo, porque hay dos partidos socialistas, porque hay un agotamiento del electorado socialista que se ha dedicado a quedarse en su casa mayoritariamente, o por una parte muy importante, y porque el asunto de Cataluña ha producido efectos demoledores entre el votante socialista andaluz. Yo creo que el recado que recibe Susana Díaz está dirigido también a Pedro Sánchez. Yo creo que la gestión del desafío independentista en Andalucía no se acepta de ninguna manera. La gestión del gobierno, me refiero.
¿De los dos gobiernos?
Del gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, ahora iremos a la gestión del otro gobierno, que a lo mejor tiene alguna cosa.
¿Del gobierno de Susana Díaz?
Y del gobierno de Rajoy, quiero decirlo, de Cataluña.
Ya.
Pero estamos con el PSOE.
Sí. Susana Díaz se ha puesto en la posición de ortodoxa, vamos, en ese sentido. O sea que yo creo que Pedro Sánchez debería tomar buena nota, porque este recado también va para él, Y bueno, el titular, en mi opinión, es este, independientemente de luego si se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, discuten y tal. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que ninguno de los tres partidos, PP, que ha obtenido un resultado catastrófico, PP, Ciudadanos y Vox, no van a permitir que el PSOE continúe en el poder. Eso bajo ningún concepto, porque si lo hacen, lo pagarán en las urnas inmediatamente.
Javier Casqueiro, tu titular y tu análisis. Sí. Primero, así, de pronto.
Yo voy a compartir parte del titular de Victoria, pero yo cuestiono parte de la interpretación. Yo creo que el titular es, el primer titular es sin duda el PSOE, el susanismo en este caso, que hay alguna gente que también lo ha identificado así, pero el PSOE pierde por primera vez el poder en Andalucía, yo creo que es el gran titular. Pero yo le pongo muy cercano, que por primera vez entra en un parlamento en España un partido de ultraderecha. Para mí me adquiere casi tanta relevancia con eso. Y yo lo que no comparto, Victoria, y me gustaría profundizar luego en ello, y es que tenga mucho que ver. Yo no digo que no tenga nada que ver, claro que tiene que ver y claro que tiene que tomar nota. Tenemos que tomar nota también los medios de comunicación sobre el fenómeno de Vox. Pero yo creo que no tiene tanto que ver y que no va a tener tanta repercusión en el tema con respecto al gobierno de Pedro Sánchez, los pactos políticos que él ha podido hacer o no hacer, etcétera, etcétera. Yo no veo esa conexión tan evidente como otras, ¿no? Como la necesidad en este caso de que finalmente se acabe con un régimen que ha tenido en Andalucía durante tanto tiempo. Yo no veo esa conexión tan clara.
Pero si ves que Vox ha crecido fundamentalmente por la cuestión de Cataluña.
A ver,
no.
es que no es solo eso. Me da la sensación de que no es solo eso. Bueno, me da la sensación. Ahora he tocado a Fernando Rayón.
Si queréis,
centro el balón y ya entramos.
Vale. A ver, Fernando.
A ver, estoy de acuerdo con vosotros. La noticia es que el socialismo pierde el poder después de casi 40 años. Ese es el gran titular. Yo creo que nos hemos equivocado. Casi todos, no digo ya los analistas, eso ya hablaremos luego, eso ha sido un desastre. Por eso no quiero que sean ellos, Javier, los que hagan el análisis demoscópico de lo que ha ocurrido. No son capaces de dar una, ya solo falta que nos vendan su propio análisis. Dicho lo cual.
Gatés ayer a las 8 estaba muy cerca.
Estaba por rondando, la mitad, rondando. Estaba 5-7, bueno. 5-7 y fueron 12, o sea...
Bueno, no, 8-9-10 no, no, me dijeron a mí.
No, eso ya luego fueron...
Pero el 10%, 10% desde bien entrada la tarde lo tenía centrado...
Dicho lo cual...
El amigo Narciso Michavila.
Sí, señor. Michavila sí, es el
luego ya el reparto de escaños es más difícil, pero el 10%... Bueno, sí lo tenía claro.
Es el que más se ha acercado, efectivamente.
Sí, señor.
Yo me estaba refiriendo al CIS, por ejemplo. Bueno, pero bueno,
a
ya
los que no quieren ver la realidad, te refieres.
Pero eso es. No es que no quieran, es que nosotros también nos hemos equivocado con un análisis diciendo la derecha dividida no puede quitar el poder al socialismo. Bueno, pues una derecha dividida puede quitar el poder al socialismo. Sí. Ese creo que es un análisis en el que nos hemos equivocado. Dicho lo cual, y voy a lo que decía Javier Casqueiro con Vox, pues ha sido una sorpresa, evidentemente, pero yo creo, estoy con lo que dice Javier, que esos 400.000 votos vienen de muchos sitios y no vienen solo de Andalucía, que también, como dice Javier Redondo en su artículo del Mundo, vienen de la crítica que muchos socialistas, incluso, hacen al socialismo de Pedro Sánchez.
Pero al socialismo de Pedro Sánchez le hacen la crítica fundamentalmente por su relación con los independentistas.
Evidentemente. Y ahí conecta con Cataluña.
Se ha votado el 1 de junio y el 1 de octubre.
Claro.
El 1 de junio la moción de censura en esta Cámara y el 1 de octubre el golpe independentista. ¿Ha tenido mucho que ver los dos unos?
Yo creo que sí, aunque dice Javier que no, yo creo que sí. Desde luego no es lo único, por supuesto, pero yo creo que la posición del gobierno respecto de Cataluña, fundamentalmente la posición del gobierno respecto de sus socios independentistas, en Andalucía no se tolera. Yo creo que no se tolera.
El socialismo andaluz.
En el socialismo andaluz no se tolera. Y por eso yo creo que muchos votantes socialistas no han hecho la traición suprema que quisiera votar a otro.
Es que
pero se han quedado en casa.
Es que vamos por partes.
Es importante lo de las...
Claro, vamos por partes porque también Javier Redondo ha dicho algunas cosas con las que yo estoy de acuerdo y otras que no tengo tan claro. Vamos por partes. A ver, claro, sí. Son casi 400.000 votos los de Vox,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y son casi 300.000 los que ha perdido el Partido Popular. Lo digo para que tengamos una idea, claro.
Sí,
claro,
sí,
claro que han llegado de muchos sitios, claro que sí. Pero bueno, hay un sitio principal.
Claro.
Es el Partido Popular.
Ayer cuando efectivamente yo a media tarde empecé a consultar con los dirigentes del PP, que ya veían desde primera hora de tarde, media tarde, hablaban algunos entre 8 y 10, o sea que no iba y se basaban todo en los datos de GAD y de Narciso Michavila,
sí.
Hay que decirlo porque es así.
Sí, sí, sí.
Se acercaron bastante y tal. Y lo que decían todos es, los hemos perdido nosotros, porque la inmensa mayoría lo han perdido ellos. Y eso es lo que hay que decir. Y luego... hay que decir muchas más cosas porque seguro que todos los análisis tienen algo que ver, pero oye, recordemos lo fundamental, son 300.000 votos los que ha perdido el Partido Popular.
Sí, sí.
Lo digo porque ahora la cara es de enorme alegría y ayer era euforia en
pero
el Partido Popular.
Pero ¿sabes por
luego,
qué
otro
alegría?
Dato, solo un dato
porque
más,
no ha habido Fernando. Sorpaso.
Solo un dato más.
Es que esa es la cara de alegría.
Solo un dato más.
Ayer, otro
ayer
tema.
En San Telmo, en la sede de la Junta, en la sede del PSOE de Andalucía y aquí y también en Moncloa y en Ferraz, estaban realmente inquietos.
Desolados.
Sí, iba a decir algo más fuerte que inquietos, pero no quería pasarme. Pero
desolados.
Sí, pero escuchar una cosa, pero vamos a ver. Ayer, desde el PSOE a otros partidos, no hay tanto trasvase. Lo que hay ayer, y son datos, antes Javier hablaba, y además cuando hablas con andaluces te lo dicen ellos mismos. Hay andaluces que no se sienten... exactamente el mismo tipo de andaluz de Sevilla, Huelva, a Córdoba que el de la Andalucía, digamos,
periférica.
Oriental. Claro, no, y de la otra zona de Andalucía.
Sí, pero es que esa es la periférica.
Y voy al dato.
Donde no llega
el dato es, ayer De media, tú has dicho algunas zonas que son más significativas, pero de media hay un 4% de gente del PSOE que no fue a votar.
Sí.
Directamente, eso es muchísima gente.
La pregunta es por qué.
Claro, ya, pero digo, para que situemos un poco las cosas, porque al final es verdad que todo va, todo puede interpretarse, pero los dos grandes datos son esos.
Sí, sí.
Y ahora efectivamente la pregunta es por qué.
¿Por qué?
Y ahora en el por qué. Y es, ¿por qué no fueron a votar? Lo que ayer decía mucha gente era... y ahí hay un nombre propio muy claro. Hay 5 años de Susana Díaz en Andalucía. Efectivamente, tú puedes decir el régimen, porque hay un régimen. Después de 36 años hay un régimen con miles de personas implicadas. Pero han sido 5 años de Susana Díaz al frente de la Junta y 5 años en las que cuando pasaba un problema en una provincia, en un pueblo, etcétera, etcétera, en el Partido Socialista, esa persona crítica desaparecía del mapa. Esa visión crítica del PSOE, del nuevo PSOE de Susana Díaz, bueno, ha sido laminada. Y esa gente no está dispuesta, y lo que preguntas y cuando les preguntas específicamente, esa gente no está dispuesta de ninguna manera a votar ni a Vox ni al PP. De ninguna manera. Puede que hubiera en un momento determinado algún trasvase de voto significativo a Ciudadanos, pero desde luego no a Vox.
Por eso se han abstenido.
Fíjate, Javier.
Ni siquiera se han ido a Podemos.
Esa gente no ha ido a votar.
No han ido a votar.
Eso es un castigo.
Es posible.
Es un castigo brutal.
Os recuerdo que el voto de dónde, es que no hace mucho, en el año 92, el voto del PSOE al de ahora, es que no es que hayan perdido de las últimas elecciones.
700.000.
Claro, es que es una barbaridad.
Pero estando de acuerdo contigo en que efectivamente ha habido mucha gente que no le ha gustado el gobierno de Susana Díaz, y estoy de acuerdo.
Pero esa
creo,
es la razón.
Creo que también ha habido otra cosa, y es que durante esta última legislatura se ha visualizado, porque estaban en el banquillo, lo que han sido esos 36 años de gobierno socialista.
Pues yo pienso que los ERES no han movido a los votantes socialistas.
Yo creo que ha habido gente que se ha abstenido, que, en fin, esta vez le ha dado un poquito de...
Pero no por los seres, Fernando.
Te he dado la razón, he dicho, puede ser que el gobierno de Susana Díaz haya influido, pero también ha habido, creo yo, una visualización, como dicen ahora, porque estaban en el banquillo, de lo que han sido esos años, y han dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado. Creo que ha sido eso también.
Yo creo que no.
Ha dicho Fernando antes una cosa interesantísima, que es verdad. Podíamos pensar o pensábamos que la derecha dividida no podía ser alternativa de gobierno al Partido Socialista.
Oye,
los periodistas y los analistas demoscópicos.
Sí, lo hemos dicho todo, que la derecha tiene que estar...
Y no hubiera podido si no aparece Vox, ¿eh?
Bueno, pero lo cierto es que a efectos técnicos lo que hace o ha propiciado en este caso concreto, lo cual no quiere decir que en otro sea distinto, es que la fragmentación, es decir, la ruptura en varias partes, también complica el sistema de reparto de restos. Los restos son menores.
Restos son muy traicioneros.
Claro, y si hay disposición de pacto entre las fuerzas de la derecha, si hay esa disposición al pacto entre las fuerzas de la derecha, pues esa fragmentación hasta le puede venir bien porque los restos son más bajos.
En ese sentido, Javier, un escaño más para el PSOE de Ciudadanos daría otra posibilidad de gobierno.
Sí, sí.
Claro.
Porque suma 54.
Ofrece otra alternativa.
Claro, es que uno más del PSOE, uno más de Ciudadanos, se podría decir, se puede reeditar el actual pacto de gobierno.
Pero hay de Ciudadanos si lo hace.
Claro, esa sería la segunda
parte. Y además
parte.
Que Juan Marín se comprometió, claro, lo que pasa es que está un poco en una tesitura, y es que se comprometió a que si podían sumar con el Partido Popular, en ningún caso pactaría con el Partido Socialista. Lo que pasa es que no puede sumar solo con el Partido Popular, necesita de otra tercera fuerza, y eso a lo mejor puede permitir desdecirse. Pero yo creo que después de lo dicho por Ciudadanos en campaña, no van a propiciar un gobierno del Partido Socialista en ningún caso, que los restos
sobre todo porque,
bailen.
Porque Albert Rivera, con este candidato, Juan Marín, que era el candidato que había apoyado al socialismo en la anterior legislatura, lo que ha hecho ha sido sacar arrimadas. La ha tenido en campaña todo
porque
el día.
Porque era una campaña nacional. Lo poco que ha habido de campaña ha sido
sustituir a Marín.
Y no os olvidéis que todo lo que estamos hablando es mucho más importante, no solo por Andalucía y el cambio de gobierno, o si queréis de régimen, sino por lo que viene ahora.
De todas formas, decía Javier, por terminar la parte de la abstención, claro, yo estaba repasando aquí los números y resulta que la suma de Podemos Izquierda Unida también pierde 300.000.
Sí, es que,
y hay que preguntar, ¿por qué los votantes más a la izquierda del PSOE también se han quedado en casa?
Porque hay una izquierda que también se siente españolista. En Andalucía...
Es que Andalucía es distinta.
Claro, es que Andalucía, por eso yo decía en el artículo que representa mejor el autonomismo, porque es el patriotismo constitucional desde el regionalismo. Es una región que se siente profundamente andaluza, pero el andalucismo no tiene sentido sin España. Es decir, es consustancial al ser andaluz, al ser español y viceversa.
Siendo un hecho que ha sido Andalucía la que ha derribado las barreras que se levantaron en su momento para hacer autonomías de distinta categoría, del 151 y 143. Y Andalucía dijo, por ahí no paso. Yo estoy en nivel de todos los demás. Y detrás de Andalucía, todos los demás. No. O sea, Andalucía ha determinado el estado de las autonomías actual. Pero, haciendo eso, sigue siendo una autonomía, con vocación de autonomía.
Claro, con vocación de autonomía en una España autonómica. Pero decíamos antes lo de los trasvases directos. Claro que no hay hay transferencias directas y obviamente menos del Partido Socialista. Pero el Partido Popular o votantes del Partido Popular o el Partido Popular perdió el 11% de sus votos hacia Podemos en 2015. El 11% de sus votos es mucho, de los que perdió, no el 11% de sus votos, el 11% de los que perdió, los perdió hacia Podemos. Pues no sé cuánto será el del Partido Socialista, pero como las transferencias también, el peso de las transferencias no son directas, el Partido Socialista ha perdido hacia la abstención y probablemente hacia Ciudadanos, en su mayoría.
Y Ciudadanos,
pero Ciudadanos
ha perdido también hacia Vox.
Hacia Vox.
Estamos llegando a las 9 y os tengo que preguntar, ¿cuál es el acelerador de voto de Vox? ¿Por qué Vox ha tenido 400.000 votos? ¿Y qué va a pasar? ¿Y quién va a gobernar y cómo se va a gestionar ese resultado?
¿Y qué va a pasar aquí?
¿Y qué también va a pasar aquí en el Congreso de los Diputados? Aquí estamos con Javier Casqueiro, Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Buenos días, Madrid. Camino de las 9 de la mañana. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Programas informativos hay muchos en la radio. Tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación. Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Let's go. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lucía, en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Javier Redondo, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Antes de cualquier otra cosa, actualizamos la información, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Arraez.
Desde primera hora son muchas las personas que aguardan su turno para poder entrar a partir de las 9:30 en el Congreso de los Diputados en la primera jornada de puertas abiertas de este año. Se celebran hoy y mañana. No solo esperan madrileños, sino también gente venida de otros puntos del país.
Soy 5 de la mañana y vengo un año más para el 40 aniversario de la Constitución, que voy a ver lo que nos analizan y a ver qué nos dicen y a ver cómo solucionamos el país, pero vamos.
Las 5:30, me hace ilusión, es que me hace ilusión, espero todo lo bueno.
Bueno, creo que nos va a recibir Ana Pastor como todos los años a la entrada y sobre todo quiero visitarlo pues porque yo sí he vivido el paso a la democracia y me hace mucha ilusión ver el Congreso, le doy mucha importancia.
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha convocado para la 1 de esta tarde un minuto de silencio por el asesinato machista de Heidi Paz a manos presuntamente de su novio, César Román, conocido como el Rey del Cachopo. Se va a desarrollar a las puertas de la delegación del Gobierno en la calle Miguel Ángel. Pero hoy es sin duda día de análisis de los resultados de las elecciones andaluzas. Los principales partidos reúnen a sus direcciones. Un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox podría poner fin a 36 años de gobiernos socialistas. El PSOE con Adelante Andalucía se quedaría 5 escaños de la mayoría absoluta. Miramos ya al tráfico, Ángela Beato.
De la red de carreteras nos fijamos en varios accidentes que están complicando la mañana. Los puntos conflictivos se localizan en la A3 a la altura de Rivas, la A6 en dos puntos por sendos alcances, uno en Puerta de Hierro de salida y otro en La Roza sentido Madrid. Otro par de colisiones en la M40, en los túneles del Pardo dirección A6 y en Las Tablas también dirección A6. Y por último en la A5 en Móstoles de entrada a la capital. Del interior apuntamos también un accidente en la avenida Puerta de Hierro, kilómetro 9, está provocando retenciones desde Moncloa y Cristo Rey.
En cuanto al tiempo, este lunes se presenta a esta hora algo fresco. Tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 4 en la zona sur. Llegaremos en las horas centrales a los 10.
Las 9 y casi 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde el hemiciclo, desde el Congreso de los Diputados, en la jornada de puertas abiertas, en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. A ver si es posible esta magia de la radio desde aquí. Está en un tren Juan Manuel Moreno, es el presidente del PP en Andalucía. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, un placer saludarte.
¿Va a ser usted el nuevo presidente de la Junta de Andalucía?
Bueno, eso sería lo razonable y lo sensato, puesto que los andaluces han decidido que en ese bloque de cambio, pues yo, digamos, ostente la máxima representación. Yo creo que nosotros planteamos estas elecciones como un referéndum entre continuidad y cambio. El cambio ha supuesto el 50%, la continuidad el 44%, y a partir de aquí lo que nos toca a nosotros es ordenar ese cambio político tan deseado por los andaluces.
¿En el bloque de cambio incluye usted al PP, a Ciudadanos y a Vox?
Evidentemente son las tres fuerzas políticas las que tienen que permitir o posibilitar ese cambio, ¿no? Creo que hay una opción real, como digo, y esa opción real es la que nos están pidiendo los andaluces y por tanto debemos de asumir también toda nuestra responsabilidad.
¿Cómo es posible, se estará pensando usted esta mañana, lo habrá pensado en estas horas, que con la mitad de escaños obtenidos por el PP en 2012 pueden ustedes obtener el gobierno?
No, porque la política Muchísimo. La política se ha fragmentado, como hemos podido comprobar, a lo largo de los últimos 5 o 6 años, y eso ha supuesto de muchos cambios en lo que ha sido el tablero político tradicional, ¿no? Y lo que sí nosotros habíamos detectado es un desgaste del Partido Socialista, un cansancio, un agotamiento del Partido Socialista, Partido Socialista en Andalucía y Partido Socialista en España, el señor Sánchez. Y eso pues ha posibilitado primero una caída histórica del socialismo como nunca habíamos visto antes, y la posibilidad que por primera vez en la historia, el centro-derecha supere al centro-izquierda, porque no es la primera vez que el PP gana en Andalucía, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Ajá. Y han sido precisamente socialistas y comunistas los que no nos dejaron gobernar.
Dígame, anoche decía la presidenta en funciones, Susana Díaz, que hacía un llamamiento a las fuerzas constitucionalistas para parar a la extrema derecha. ¿Usted qué responde?
Bueno, a mí me parece un llamamiento a la desesperada. Un llamamiento a la desesperada porque a mí me llama la atención que el Partido Socialista, el señor Sánchez, pacte con Torra y pacte con los Batasuno, y sin embargo yo no me pueda entender con el partido en el que ahora milita Ortega Lara. A mí me parece sinceramente una incoherencia y una salida a la desesperada después de haber perdido pues uno de los grandes bastiones del socialismo en Andalucía como es la Junta de Andalucía.
¿Usted va a negociar con Ciudadanos y también va a negociar con Vox, o va a negociar con Ciudadanos un gobierno y después pediría a Vox su apoyo en la investidura?
Bueno, yo voy a hablar con todas las fuerzas políticas, evidentemente con las otras dos fuerzas políticas que pueden propiciar el cambio, con Ciudadanos. Ayer noche estuve hablando con el señor Marín y a lo largo del día intentaré hablar también con el representante del partido Vox. Y lo que vamos a hacer, evidentemente, es intentar trabajar para, viendo los objetivos de ese cambio, de transformación, los objetivos programáticos, objetivos de legislatura, ver si se puede alcanzar pues esa posibilidad de cambio en Andalucía. Yo lo que tengo claro es que los andaluces no nos perdonarían, ni muchísimo menos que hiciéramos tacticismo político o ombliguismo en este asunto. Yo creo que hay, esta misma mañana yo lo he visto en el AVE, que es donde voy, que las felicitaciones de muchas personas, de personas incluso que se les saltan las lágrimas porque jamás pensaron que podía haber un cambio en Andalucía, y creo que no podemos traicionar esa confianza.
Dígame, ¿qué le dijo a usted el señor Marín? ¿Va a presentar su candidatura? O porque anoche podía deducir el espectador y el oyente y el votante en general que ambos iban a presentar su candidatura, tanto usted como el señor Marín. ¿Qué le dijo?
Bueno, quedamos en hablarnos, ¿no? Yo creo que él tiene que tener reunión con su ejecutiva, con su equipo, y quedamos en hablarnos, que tenemos 3 semanas hasta la constitución del Parlamento y tiempo de sobra, y tenemos que hablar, pero no parece coherente que en Cataluña, donde ganó la señora Arrimada y ganó ampliamente, no se presentara la investidura, y que ahora el Partido Ciudadano, que es tercera fuerza política en Andalucía, sí se presenta la investidura. Creo que no es coherente, creo que no es sensato, creo que no es entendible incluso por los propios votantes de Ciudadanos. Creo que al final, oiga, aquí se habló de un sorpaso, el sorpaso no se ha producido, y por tanto, quien lidera ese bloque de cambio, quien estamos llamados por los andaluces a organizar el cambio, es el Partido Popular en Andalucía.
Termino, que sé que está en el AVE y lleva usted mucho rato hablando y conviene descansar un poco la voz. Va camino usted de Madrid, ¿no?
Correcto, Madrid, al Comité Ejecutivo Nacional, que nos ha convocado nuestro presidente Pablo Casado esta mañana.
A eso iba yo. Los 300.000 votos perdidos por el Partido Popular de autonómicas, 6 puntos. ¿Esto ayuda o no ayuda al liderazgo de Pablo Casado?
Bueno, lo que ayuda es que podemos por primera vez en la historia gobernar Andalucía, que eso es clave, es un hito histórico dentro de la historia del Partido Popular. Y después yo tengo que reconocer que hemos tenido probablemente la competencia más grande en la historia democrática del centro-derecha. Hemos tenido una fuerte competición entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y eso evidentemente se tiene que notar, ¿no? Es verdad que muchos cuestionaban incluso la posibilidad de que el PP pudiera seguir liderando el centro-derecha. Creo que eso ha quedado nítido y claro. Pero es verdad también que es fruto de ese fraccionamiento en el centro-derecha, pues hemos perdido apoyo, ¿no? Pero el objetivo que nos habíamos marcado como partido, que es el cambio de gobierno, creo que ese objetivo lo hemos cumplido, y ese es el objetivo que nos hace sentirnos satisfechos.
¿Le preocupa, y termino ya, que en lugares como Elegido, en zonas de Almería, Vox sea el partido más votado en lugares donde hay mayor presencia de la inmigración?
Bueno, es evidente que la inmigración genera una enorme inquietud entre los ciudadanos y de manera muy especial en zonas donde hay mucha presencia de inmigrantes, ¿no? En el caso de la provincia de Almería, incluso del Ejido, estamos hablando del 45-46% de su población es inmigrante. Y eso, si no se hace de manera ordenada, si no se hace de manera coherente, si no se hace de manera planificada, genera problemas. Y eso es lo que hay que tratar de evitar.
Juan Manuel Moreno, presidente del PP en Andalucía, le agradezco que haya dedicado unos minutos a un servidor y a los oyentes de Onda Madrid en este día. Se lo agradezco muchísimo, Juan Manuel.
Nada, un placer como siempre. Cuídate mucho.
Adiós. A ver, que estaba yo aquí apuntando, por cierto, Casqueiro, que está sentado, dices, donde se va a sentar el rey el jueves, el rey Juan Carlos.
Ponte derecho.
Aquí es donde se sientan habitualmente el servicio de taquigrafía y del Congreso.
Efectivamente, aquí, esa es la zona de la mesa de las taquígrafas. Y me ha dado, ahora que lo has dicho, me ha dado un ataque de responsabilidad. Ahora, a partir de ahora, todo lo que diga tiene otro valor.
Pues di, a ver, di.
Está bien.
Piensa.
A ver, aceleradores de Vox. Votos. Cataluña, la inmigración, la corrupción, ¿qué acelera el voto de Vox? Que es un trozo, vamos a decirlo así, del Partido Popular.
Ahora vamos a
orgánicamente hablando.
Vamos a escuchar también a Javier Redondo y a más analistas para que digan. Pero yo sí quiero apuntar una cosa, y es... me da la sensación de que cuando, digo por la experiencia de otras veces en las que ha irrumpido una fuerza, digamos, extraña, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Y es que se conjuntan muchas cosas. Hay un momento hartazgo en el que revienta el electorado y se aprovecha, pues, de distintas fuerzas. Puede pasar hacia la izquierda, hacia el populismo, hacia la derecha, etcétera, etcétera. Pero yo voy a contestarte porque no quiero que me digas que soy el que hago ejerzo de gallego también.
No. Además, te has sentado del rey Juan Carlos, pues de lo que quieras.
Un dato. No es casual que la provincia donde Vox tenga el mejor resultado sea Almería, en donde supera incluso a Ciudadanos. Y se coloca como tercera fuerza política. Sí. No es casual que un municipio como Elegido, Vox haya ganado las elecciones. No es casual que, bueno, al lado, en Roquetas, haya sido la segunda fuerza y por apenas 150 votos de margen con respecto al Partido Popular. Luego nos está indicando algo, y es que hay un problema evidente con la inmigración en Andalucía y en España. Y a mí sí me gustaría agregar una cosa, y es el Partido Popular en esta competencia, es verdad que es una competencia inédita en centro-derecha, se ha visto impedido en parte a entrar en este debate sobre la inmigración con frases muy contundentes como las que dijo Pablo Casado, pero yo también quiero subrayar una cosa. Almería, que está disfrutando de una gran riqueza gracias a la agricultura, los invernaderos, Elegido, pueblos con una renta ahora muy importante, en gran parte, ha sido por la mano de obra de los inmigrantes que han venido a trabajar bien y a beneficiar a muchísimos empresarios y a muchísima gente en esas zonas, que hace no mucho tiempo los que frecuentábamos esa zona no era una de las zonas más prósperas y más brillantes de España.
El problema,
Javier, realmente es increíble.
El problema es que toda esa aportación indudable de la inmigración debe llevar también un esfuerzo por parte de los servicios públicos de incrementar desde guarderías a hospitales a todos los servicios que esas personas también demandan y que las personas que viven en el Ejido desde hace muchos años ven, oiga, que es que los inmigrantes que han llegado en los colegios.
Pero
también
una cosa,
nos quitan. No, lo digo porque la inmigración hay que integrarla y necesita de que los servicios que necesitan esas personas,
Javier,
inmigrantes se amplíen
Yo lo que quiero decir es,
tengan...
¿cómo es posible que cuando sucede algo de esto, el primer foco que ponemos es, y ahora lo acabamos de escuchar en esta entrevista con Juan Manuel Moreno, el primer foco es la inmigración, hay que ordenarla, hay que regularla? Ese es el primer foco que se pone ahora. No, el foco es la inmigración, lo que nos ha traído, la riqueza que nos ha aportado, la prosperidad a toda una provincia y a toda una zona que hace nada eran de las más pobres de España. Sin embargo, el foco es la sanidad, los servicios sociales. Oiga, que usted hace 30 años tenía una de las peores sanidades que tenía y no era por culpa de la inmigración.
Pero lo que hay que hacer entonces es que los beneficios que tiene esa región, esos pueblos, se inviertan también en los servicios sociales que esos pueblos
tenéis razón los dos, pero ese...
Habría un análisis más allá de la inmigración, porque no solo eso...
Me pido.
Tenéis razón los dos, pero
¿pides Vox o Vox?
Lo sustancial es que Vox se ha hecho
con el discurso anti-inmigración.
Que es el discurso de la extrema derecha europea.
Que es el discurso de la extrema derecha. Recordad que vienen ahora elecciones europeas. También municipales, ya que hablabas de Roquetas.
Y hay mucho que decir en las municipales sobre
muchísimo.
Los servicios sociales.
Pero ese discurso, acabo ya, Javier, ese discurso es muy importante, porque al final, ¿qué discurso puede hacer Vox que no pueden hacer el PP y Ciudadanos? Ese, a no ser que cambien. Y ese discurso les ha dado muchos votos, muchos.
En ciertas no nos olvidemos. Zonas de Andalucía.
En ciertas zonas,
claro,
pero
lo
se
cual
las,
hace
los ha dado.
Que el perfil del voto a Vox en Almería no sea el mismo que el perfil del voto a Vox.
No, claro que no.
Exactamente, es que es
el
distinto.
El voto a Vox en Almería viene de clases populares, de clases trabajadoras y de ingresos bajos y con poco nivel de estudios, en general.
Almería es muy rica, ¿eh?
Claro, Almería es muy rica, pero es que precisamente, lo decía antes Javier, quien más se ha enriquecido de la inmigración ilegal han sido, claro, los que han prosperado con el negocio de invernaderos y sus propiedades. Entonces, es verdad que la inmigración irregular ha beneficiado a una gente, pero como dice Javier también, Javier Fernández Arribas, ha beneficiado a unos pocos, pero hay una mayoría que se siente perjudicada por esa irregularidad de la inmigración. Bueno. Entonces, la irregularidad de la inmigración ha beneficiado a unos, pero luego han sentido muchos que se han perjudicado. Y termino con una cosa, para vincularlo a la corrupción. Antes decía Javier Casqueiro que ahí tiene que haber una confluencia de causas, ¿no? Es multicausal. Y el hartazgo, es decir, el Partido Socialista, venía ya en declive desde hacía varias elecciones. Es decir, mostraba
sí,
fatiga.
Bajaba constantemente.
Claro, constantemente bajaba, pero tiene que haber un momento en el que se suceda esa tormenta perfecta. Es verdad que ha habido corrupción desde hace muchos años en Andalucía.
Se conoce desde hace muchísimo
pero
tiempo.
Pero en lo que yo insisto respecto a la corrupción en Andalucía es que se han sustituido los incentivos colectivos por los incentivos selectivos. Es decir, había una corrupción que era tolerada porque era un partido, el Partido Socialista era un partido de provisión. Es decir, extendía la red clientelar de tal manera que llegaba a la mayor parte de la población.
Y lo ha seguido haciendo, Javier.
Lo ha seguido haciendo, pero han pasado factura a otra serie de problemas. Por eso confluyen distintos vectores en el análisis. Ha seguido repartiendo, pero ha seguido repartiendo haciendo que la corrupción permita ver al elector que dice, bueno, reparten, pero se quedan con la mayor parte. Porque los seres sí manifiestan, sí visibilizan que realmente hay esos incentivos selectivos de la cual el aparato del partido sí se ha beneficiado en exceso respecto de lo que suponen el reparto.
¿Qué vas a decir, Victoria, y luego Javier Castillo?
Pues yo no creo que los votantes socialistas andaluces hayan visto la luz de repente, no lo creo. Creo que la han podido ver, pero poquito.
Poco a poco.
Poquito.
Poco a poco lo han ido viendo.
Y creo que el Vox ha subido extraordinariamente en Almería por razón de la inmigración,
sí.
Pero en el resto de Andalucía creo que no. Yo creo que Vox tiene otros motivos para haber crecido.
¿Qué son?
Y yo insisto, Cataluña está en la base de ese apoyo creciente a Vox. Y creo que por eso Vox va a crecer en toda España.
Claro.
Esto es lo que yo creo.
Pero va a manejar también el lenguaje de la inmigración. Estáis haciendo análisis muy buenos.
Pero porque, sí,
porque
pero
todo
perdona.
Suma, porque todo suma.
No,
todo
pero perdona.
Suma.
En el resto de
cualquier
España.
Cualquier populismo todo suma.
Claro. En el resto de España la inmigración no es una preocupación principal.
No,
no
lo
ha sido
sumará.
Nunca.
No, era.
No nos pasa como en Austria.
No era. Estoy de acuerdo que no ha sido un gran problema.
Y no lo es.
Y yo creo que no lo
y
es.
Y las propuestas de Vox, que son un disparate.
Es que,
un disparate
que,
total,
vamos
no van a ser asumidas por los votantes. Las cosas que van a ser asumidas, en mi opinión, por los votantes españoles que van a dar respaldo a Vox, no tienen que ver con la inmigración.
Vamos un momento a una cosa. Vamos. Digo porque yo creo que el capítulo de inmigración hemos dicho muchas cosas,
sí.
Pero yo estoy seguro de que vosotros habéis tenido la oportunidad de leer, lo digo para que nos situemos en esa Andalucía que hablaba Javier Redondo hace un rato, diferente territorialmente. Bueno, el candidato fundamental de Vox en Andalucía es el candidato que va por Sevilla. Yo lo que quiero es poner el acento en otro de los grandes temas de Vox, uno de los grandes temas de Vox es seguramente la inmigración, otro es la reconquista de España. Ellos hablan de la palabra victoria, la palabra reconquista, literalmente. Y atención a este tema, ¿eh?
Sí, es verdad.
Atención a este tema, Victoria. Este señor, tú has leído los tweets que este señor ha producido, este señor Francisco Serrano, ha hecho tweets sobre el tema de la mujer,
sí,
sobre el tema de la violencia de género, sobre el tema de determinadas condenas, como el caso de la manada. Que yo creo que, bueno, yo no conozco a nadie que pueda emitir opiniones como las que este señor ha formulado. Entonces, cuando hablamos ahora de lo de Almería y la inmigración, yo digo, no, este señor se presenta por Sevilla. Sevilla es un electorado teóricamente diferente, es un electorado más urbano.
Sí, más refinado.
Teóricamente no, es el bastión, el único sitio donde ha ganado el PSOE en Andalucía es en Sevilla. O sea, que tiene otro perfil. Luego, ¿por qué? La pregunta de Juan Pablo constantemente en la noche, ¿por qué lo de Vox? Porque lo de Vox son muchas cosas. Porque hay gente también, efectivamente, que habla lo de Cataluña y
es un voto contra todo lo que se puede llamar políticamente correcto.
Ahí voy, claro, ahí voy. Por eso digo, claro que lo de Cataluña...
Es derogatorio de la corrección.
Por eso digo...
Cataluña, claro que Pedro Sánchez, claro que muchas cosas. Porque realmente estas posiciones que mantiene este ex juez sancionado...
y luego readmitido por el Tribunal Supremo.
Son realmente muy difíciles de digerir para muchísimas mujeres en España. Bueno. Y yo ayer vi
la verdad que tuve un... Era un meeting.
La comparecencia.
La comparecencia. Vi algunas mujeres interviniendo y digo, pero por Dios, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en este país? Todos los avances que te puedas imaginar, Victoria, conseguidos por la mujer, han sido cuestionados.
Dejadme ir. Es que antes
¿recuerdas cómo despidió su intervención?
Ha pasado Victoria por la idea de España.
La señora Monasterio, que va a hacer lo mismo en Madrid.
Bueno, recuerdo perfectamente.
Pero esa idea de España, de defenderme los gritos que oíamos ayer en la comparecencia, España, 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 una y otra vez, esa idea la manejó Ciudadanos en un momento de las elecciones catalanas.
Sí.
Y le dio mucho rédito.
España es Cataluña.
Evidentemente, pero estoy diciendo utilizarlo electoralmente y decir que vamos a suprimir las autonomías porque perjudican a España. Y ese mensaje que utilizan también de vez en cuando diciendo España está en peligro porque quieren dividirla, eso lo está manejando sin ninguna duda Vox. Y ese mensaje yo creo que le da muchos votos en toda España.
Yo también lo creo.
Bien, y ese mensaje es el que está robando votos a Ciudadanos. Había muchos indignados del PP, quizá por las legislaturas de Rajoy, que se fueron a Ciudadanos cansados. Bueno, pues esa gente, alguna de esa gente, se está yendo ahora a Vox. Yo creo que eso es algo que vemos. Los analistas luego dirán que los votos han llegado de Podemos y del PSOE, pero yo creo que es objetivo, porque mientras unos pronosticaban el sorpaso, ese sorpaso no se ha producido porque ha aparecido otra fuerza. Y yo creo que ese mensaje sobre España debemos prestar atención porque mueve todavía mucho.
Y porque
votos.
Pablo Casado ha cambiado
la segunda parte. El
discurso del PP.
Que le ha venido fenomenal.
Hacia un discurso mucho más claro y directo.
Ahora
en el
tiene
tema
un enemigo.
Cataluña, etcétera.
Traigamos la conversación a este
Pablo
ciclo.
Iglesias, dices.
Pablo Casado.
No, yo hablo de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha cogido a Vox y ha dicho el enemigo.
Antifascistas.
Claro, pero sí, es que ese es su discurso
pero
ahora.
No le ha ido nada bien esas elecciones a Pablo Iglesias.
¿Habéis visto el programa de Adelante Andalucía? ¿Habéis leído el programa de
él? Sí, sí.
Es
jornadas de 8 horas para los animales.
Es la LCR, la vieja Liga Comunista Revolucionaria de mi tiempo universitario.
Pero Victoria, se habla de la extrema derecha y no se habla de la extrema izquierda.
Pero es que hay que hablar con la extrema izquierda,
claro,
porque Adelante Andalucía es la extrema izquierda.
¿Por qué no?
Es un programa impresionante.
Con todo, el discurso de Teresa Rodríguez es más institucional que el de Pablo Iglesias.
El discurso verbal.
El discurso verbal.
Porque el escrito...
De Teresa Rodríguez. Ahora se introdujo ayer, que ha pasado un poco desapercibido, una frase muy interesante, porque es muy de años 30, pero es también identificar al votante de Vox de otra manera, que es más el votante de Almería más que el de Sevilla-Huelva. Bueno, el de Huelva, en el campo de Huelva también puede ser componentes similares al de Almería. Pero ayer dijo Teresa Rodríguez, no dejemos que esto se convierta en un enfrentamiento de los últimos contra los penúltimos.
Yeah.
O sea, identificando al votante de Vox como de los penúltimos.
Pero eso ha hecho Pablo Iglesias.
Bueno, Pablo Iglesias ha tenido un discurso mucho más, no ha distingue a Vox como la extrema derecha con los poderosos.
Es interesante esto que dice Javier por una cosa, si os fijáis, y sí. Es, no, todo el mundo coincide, y Juan Manuel Moreno lo hace permanentemente, pero podríamos coincidir todos los que estamos aquí, que si tú miras Andalucía de una manera fría, estadística, con el clima, con sus posibilidades, tú tendrías que estar pensando en una tierra prometida casi,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Y sin embargo, digo, de cara a lo que estaba diciendo ahora Javier Redondo, la realidad del paro, las tasas de paro en Andalucía seguimos entre las más bajas de España. El PIB es
más altas.
El PIB es el segundo peor, etcétera. La sanidad con muchísimos problemas.
Quiero la decir, educación, con, por mucho que no se pueda hablar.
Jugando con la idea de los últimos y los penúltimos.
Y con una ayuda europea formidable.
Lo digo jugando con la idea de los últimos y los penúltimos. Es mucha gente también, de cara al final del régimen, porque hay un momento determinado en el que hay que explicar el porqué del final del régimen. Y es que hay un momento determinado en el que la gente ha tenido que decir, oye, y llevábamos años diciendo, no es normal, ha pasado en todas las comunidades autónomas de España, que en un momento determinado ha habido un cambio. ¿Por qué no hay cambio en Andalucía? Siempre achacábamos a la culpa de que la oposición no sabía encontrar su discurso. Pero es verdad también que hay mucha gente que ha tenido que entender que este modelo socialista, con distintos personajes al frente, pues no ha funcionado, no ha aportado riqueza a Andalucía, no ha aportado...
Ha funcionado, pero en 36 años no les ha importado. ¿Ya?
Y ahora han reventado.
Ibas a decir, Javier. No, yo quiero traer la conversación aquí al hemiciclo, a las consecuencias de las elecciones de ayer en este hemiciclo.
Que yo lo he dicho de una manera gráfica, pero creo que interpreto un poco lo que dice Javier Casqueiro, y es que el votante andaluz, que es profundamente conservador, conservador de un statu quo, y es verdad que el clima en ciertas zonas de Andalucía, el clima permite que sea la región donde mejor se vive con menos, y eso lo interpretó muy bien el Partido Socialista cuando repartió prebendas. Yo lo que digo hoy en el artículo, y su intento de una manera muy resumida, que el votante andaluz ha sustituido la paz social que representaba el sistema de reparto de prebendas por la paz constitucional. Y ahí sí acojo un poco el discurso de Victoria Prego de que el 1O ha influido muchísimo en el comportamiento de los andaluces.
Yo estoy convencido.
Porque han valorado la paz constitucional, lo que representa el consenso constitucional.
¿Me vais a permitir? Porque ahí ya se están haciendo extrapolaciones de los resultados andaluces, si hubieran sido generales. Yo no sé si esto es válido en la técnica o no es válido.
No, yo no me lo creo.
Pero hagamos esto, hagamos la extrapolación, y la extrapolación dice que Vox tendría grupo propio solo con los diputados andaluces, porque tendría 5. ¿Y qué pasa con los demás? Pues que el Partido Popular es quien sale peor en esta foto de trasladar los votos de las andaluzas a las generales. Pasaría de 23 escaños que tiene en Andalucía a 15. El PSOE de 20 a 19. Podemos mantendría los 11. Ciudadanos pasaría de 7 a 11 y Vox entraría con 5.
Al PSOE, las nacionales en Andalucía, le puede ir todavía peor.
Sí, sí. Y al PP, que le ha ido fatal, pero fatal, fatal, le va a venir bien... Si consigue, primero, Pablo Casado, yo creo que
vamos con las consecuencias
salva los muebles. ¿Por qué salva los muebles? Porque el famoso sorpaso no se ha producido. Y en segundo lugar, porque si consigue colocar como presidente de la Junta de Andalucía a Juanma Moreno, tiene ahí un caudal de éxito inesperado del que él se va a aprovechar. O sea que Pablo Casado ha cogido aire muchísimo desde ayer por la noche. Eso sí, el PSOE yo creo que está tocado. Tocado en Andalucía, por supuesto, derrotado en Andalucía, pero tocado en el gobierno de España. Insisto que tú nos, Javier...
Te iba a decir otra vez que sigo sin verlo.
Suscribes que el recado a Pedro Sánchez es, en mi opinión, nítido. No nos gusta que tenga usted esos socios y no nos gusta que los trate como los está tratando y no nos gusta que se porte con esa mansedumbre frente a los secesionistas. Esto es lo que yo opino. Ciudadanos, y ya termino, Ciudadanos lleva el viento de cola.
Es espectacular el resultado de Ciudadanos.
Absolutamente.
Sí, muy bueno, muy
porque
bueno.
Además no hay subterfugios como con Juanma Moreno, que resulta que la carambola le ha permitido estar donde no se lo ha ganado.
Es el doble de votos que hace 3 años, 660.000 votos.
Ciudadanos va para arriba.
Tened en cuenta que también las encuestas, ya sé que las encuestas no hemos hablado, pero pero las encuestas le hablaban del sorpaso y podía convertirse. Si se hubiera convertido en el segundo partido, Ciudadanos no es que ya tenía el viento de cola.
Es que podía gobernar,
es que
claro.
Había sustituido al PP sí. como alternativa en la derecha.
Pues esa es la posibilidad, la esperanza que tiene a partir de ahora en términos de política nacional.
Vamos a Pedro Sánchez otra vez. Javier, volvamos, que te veo con ganas. Ya que está cerca del escaño el presidente, además del sitio del rey.
No me quiero saquear de ese tema. A ver,
está aquí el escaño.
Yo no digo que no tenga que tomar nota. Yo no digo que no esté afectando y que pueda no gustar lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Porque además hay que subrayar que estamos hablando ante la primera prueba real en urnas. Después de la moción de censura, luego tiene un valor.
¿Y a ti no te parece que ha sido, pues he votado también en clave un poco nacional?
Pero eso me digo, pues, claro, sí, digo que sí. Sí, que se ha votado también en clave nacional y que seguro que afecta todo eso. Lo que digo, yo lo que pongo un poco en cuarentena es que esto vaya a afectar tanto a Pedro Sánchez y en unas posibles elecciones generales. Eso es lo que yo pongo en cuarentena. Vamos a verlo. Yo, a lo mejor tenéis todo razón y me lo restregáis dentro de unos meses.
No hablaremos,
me lo restregáis. Pero voy a decir algunos datos para que...
Señores y señoras, la victoria.
Cosas concretas que han sucedido con respecto a esto. La realidad es la presencia de Pedro Sánchez en la campaña andaluza ha sido...
Nula.
Ninguna. Lo digo porque...
Eso culpa de Susana Díaz.
Pero vamos a situar por qué las cosas
porque,
porque hace muy pocos días aquí mismo nosotros estábamos, aquí mismo no, aquí mismo que está,
bueno, aquí en este mismo micrófono,
pero hay dos micrófonos, nosotros habíamos convenido que Pablo se la jugaba porque bajaba a Andalucía y estaba 17 actos cada día, etcétera, etcétera.
Que era un error esa exposición.
No es lo que ha hecho Pedro Sánchez.
Y no lo ha sido.
No es lo que ha hecho Pedro Sánchez.
No. Estaba de viaje.
Y no es que... Ahora
no
voy.
Estaba de viaje y Susana Díaz no quería.
Ahí voy. Y no es porque no... Porque seguramente... No, él seguramente tampoco ha insistido mucho, Victoria.
No, tampoco. ¿Sabes
lo que te digo?
Pero ella no quería.
Pero la realidad es que él no ha insistido mucho y ella no quería nada. Y Pedro Sánchez no ha estado apenas en Andalucía. Y los mensajes del PSOE, andaluz, no eran los mensajes de Pablo Casado y de Albert Rivera y de Néstor Arrimadas. Los mensajes del PSOE andaluz eran Susana Díaz, diciendo además, no bajéis aquí, España, a decirnos que, como dijo el otro día Rivera, que votamos contra los nacionalistas catalanes. Luego, Pedro Sánchez aquí se ha mantenido, primero, viajando mucho. Por cierto, está ahora mismo saliendo de Madrid con destino
a Polonia,
a Katowice, Polonia, y allí, por lo tanto, volveremos. No, lo digo porque es el único líder ahora mismo nacional que
viaja
al que no hemos oído después de lo de ayer y hoy
ni va a hablar
y hoy tampoco parece que tenga muchas intenciones de hablar. Creo que la ejecutiva del PSOE la ha convocado para mañana. Entonces lo que quiero decir con esto es que cuidado con que empecemos a interpretar porque efectivamente...
Pero hay que hacerlo, Javier.
No,
hay que hacerlo.
Hay que hacerlo,
a ver,
por supuesto.
Para no ir...
¿Me dejáis un minuto solamente? Porque están abriendo las puertas del Congreso y en el hemiciclo van a empezar a entrar los ciudadanos que tienen derecho a entrar aquí.
A que sepan que
en las jornadas de puertas abiertas. Está Gloria García Talavera en la puerta de los Leones, que se abre
pues
solo de manera excepcional. Y hoy, por ejemplo, es uno de esos días.
Exactamente. Y aquí vemos a los ciudadanos que están saludando a la presidenta Ana Pastor. Buenos días.
Buenos días.
Los primeros a los que estábamos entrevistando en la puerta, Juan Pablo, son los que están entregando precisamente la mano en estos momentos a Ana Pastor, que está saludando a estos ciudadanos, que decíamos algunos, desde las 4 de la mañana en la calle de Zorrilla, y lo que ven al entrar es este salón de Isabel II, que está presidido por una constitución de 1812, de la PEP. Habrá que esperar un poco para ver la copia de 1978, decía un ejemplar además que llama muchísimo la atención y que van a poder contemplar los ciudadanos después de que pasen por el hemiciclo. Van a tener la oportunidad también de comprobar, por lo tanto, cómo estamos haciendo nuestro programa en la radio y estamos intentando, bueno, pues ahora acercarnos en unos minutos tanto a Ana Pastor como al resto de los miembros de la mesa que van saludando, Juan Pablo, uno a uno a todos los ciudadanos, que es lo que más ilusión les hace, ¿eh? Me decían los ciudadanos que venían tan pronto. Yo les preguntaba que por qué venían tan pronto y me decían porque nos encanta saludar a los presidentes y algunos llevan ya conociendo a muchos porque han repetido ya estas jornadas de puertas abiertas que celebraron.
Congreso, que no está mal eso,
claro, se celebraron en 1997.
Bueno, pues esa es la...
¿No te oía, Juan Pablo, perdona?
No, que hemos escuchado el buenos días de Ana Pastor a los ciudadanos que van entrando en este congreso. Seguimos ahí con el micrófono abierto de Onda Madrid en este programa que estamos realizando desde el hemiciclo. ¿Ibas a añadir a propósito de lo que decía Casqueiro de Pedro Sánchez, Fernando Rayón?
Sí, vamos a ver. Claro que hay que extrapolar los resultados andaluces a las elecciones generales, sobre todo porque pueden ser en cualquier momento. Pero antes hay otras elecciones. Es muy interesante porque aquí hay una pelea evidente en la derecha. Hay una pelea entre PP, Ciudadanos y ahora también con Vox. Hay unas elecciones autonómicas y municipales. Va a ser muy interesante esa pelea de candidatos, porque la gente va a votar a candidatos. No nos olvidemos que hay unas elecciones en las que se vota a personas, no se vota a partidos, al candidato que tienes cerca. Y eso es muy interesante. Y estamos viendo que hay mensajes que algunos van a poder utilizar. Y ese voto transversal al que alude Javier, que es muy interesante, en la derecha puede haber ciertos cambios. Y volvamos a Pedro Sánchez. Hombre, yo creo que Pedro Sánchez, no digo que esté contento por el resultado andaluz, sino más bien porque se ha quitado de encima a Susana Díaz para el resto de sus días, pero yo creo que tiene que hacer un análisis muy serio, primero de lo que le están diciendo las encuestas, ya que él se mueve por encuestas. No hay ninguna encuesta que se pueda aportar ahora, pero él tiene que vigilar muy bien. Él no tiene presupuestos. Y luego tiene unos compañeros de viaje, que fueron los que le apoyaron en la moción de censura, que ya no los puede utilizar. No los puede utilizar porque el socialismo andaluz ha votado contra eso. Y si él no lo tiene en cuenta, ya es que es un loco, independientemente
atención,
de Susana
atención
Díaz.
Atención al tema compañeros de viaje.
Sí.
Ajá. Lo digo porque es curioso. Mucha gente, y vosotros lo estáis subrayando hoy aquí, y por lo tanto tendréis razón, está señalando lo peligroso y lo arriesgado que es lo del tema de los compañeros de viaje.
Claro.
¿No? Sí. Y los nacionalistas catalanes, sí. Los filoetarras, herederos de Bildu, etcétera, etcétera. Vale,
Podemos.
Lo digo porque los compañeros de para que haya un presidente de Andalucía del PP o de Ciudadanos, ya veremos. Ahora, si queréis, hablamos de las hipótesis de futuro porque es muy curioso. Pero va a haber que pactar como compañero de viaje, ni más ni menos que con Vox.
O no, ¿sí?
Lo digo porque
o no,
esto.
O no hace falta a lo mejor pactar. Tú haces como Pedro Sánchez, llegas a la investidura. Si usted me vota, bueno, me vota. Si no me vota, no me vota.
Por la línea de no me vota es lo que ha pasado aquí con algunos.
Eso partidos. Es.
Ya lo digo es, porque.
Eso no, aquí el argumenta... sí han votado, cuidado.
Ahí voy a eso.
El
argumentario
Sánchez.
De los compañeros de viaje o de los que se ausentan o de los que se abstienen, ahora resulta que en Andalucía a lo mejor habrá que actualizarlo.
Absolutamente sí, pero Javier...
Tienes toda la razón, Javier.
Yo creo que a Vox...
Una
a Vox
por, no hablar, de otro tema que hay que actualizar, que yo dejo aquí para provocaros un poco más, y era que había mociones registradas en todos los ayuntamientos y parlamentos de España por el Partido Popular, que sostenía también Ciudadanos, de que no. Lo que tenía que gobernar en ayuntamientos, comunidades y gobiernos centrales era la lista más votada. Este argumentario también habrá que revisar.
Se ha terminado.
Eso se ha terminado.
Aquí no hay que revisarlo.
Hay otro más que hay que revisar.
Pero yo creo que ahí Vox se puede equiparar a Podemos, extrema derecha, extrema izquierda, pero no a partidos independentistas.
Esa es la diferencia.
Que quieren romper España o a partidos que han apoyado el terrorismo de ETA.
La diferencia está en que Vox, que tiene planteamientos
preconstitucionales, como la supresión de las autonomías.
Sí, y anticonstitucionales.
Claro.
Es un partido que no ha ejercido todavía. Ya. Por lo tanto, sus planteamientos...
Más miedo me da.
No, sus planteamientos se pueden afeitar todo lo que quieran. Bien. Y en segundo lugar, es un partido que defiende la Constitución española. Y eso le diferencia esencialmente de los partidos independentistas catalanes. Y parcialmente del PNV, que ahora está coqueteando con Bildu, diciendo que la democracia española es insuficiente, que el rey no sé qué tal. Esta es la diferencia entre Vox tal, pero fundamentalmente porque Vox es un partido inédito.
Y no va contra la jefatura del Estado, como por ejemplo está yendo Podemos.
¿Ibas a decir que se queda el argumentario otra cosa, por completar el argumentario que acaba de romper Javier Casqueiro?
Por introducir otra provocación, también se dijo en su momento que el primer partido, el partido más votado, se podía abstener para propiciar el gobierno de los siguientes partidos más votados, para evitar precisamente la emergencia auge de los populismos o de las fuerzas extrasistema. También podría darse en esta ocasión.
También.
Es decir,
esto nos llevaría a la investidura de Rajoy del año 2006.
Claro, nos llevaría a la abstención de Susana Díaz para evitar la negociación
con
Vox.
Esa es la diferencia.
Claro.
Esa es la diferencia.
Bueno, es que entre las hipótesis que ahora se barajan, y hay hipótesis muy atractivas, provocadoras e interesantes, es que el PSOE tiene posibilidad de...
trastocar o provocar o intentar retratar a PP y Ciudadanos con abstenciones, con propuestas de que gobierne, por ejemplo, un candidato de Ciudadanos y el PSOE lo pueda respaldar.
En las municipales, quieres decir.
No, y ahora.
Incluso ahora tiene la posibilidad, si el enfrentamiento es muy es importante o prima en el dentro del PSOE, incluso tiene la posibilidad de visibilizar el conflicto con Pedro Sánchez y retratar a Pedro Sánchez en función de la posición que adopta.
Eso ya me parece demasiado.
Yo creo
que se retrate Pedro Sánchez.
Tengo que ir recogiendo que se está llenando esto de...
Yo creo que a Susana Díaz le podíamos pedir que se abstuviera para que Vox no tuviera que participar en la votación.
Eso sería un gesto...
Esto es un gesto...
Cerraría el círculo de las primarias.
Que a Susana Díaz se le podría pedir sin problema.
¿Y por qué no a Podemos, que también ve un peligro en Vox?
También. Pero otra cosa, dice Marín que
Marín, el candidato de Ciudadanos.
Sí, que por qué no gobierna el partido que más ha crecido. El partido que más ha crecido es Vox. Que gobierne.
Espera, que tengo que ir recogiendo. Buenos días, Madrid. Estamos emitiendo desde el Congreso de los Diputados esta jornada de puertas abiertas que nos han dejado pasar. Y yo se lo agradezco a quien nos ha dejado pasar en este Congreso, que es la presidenta del Congreso y quien manda aquí. Y al público que está aquí ya visitando este Congreso de los Diputados, que ha empezado la jornada de puertas abiertas en este lunes 3 de diciembre, las 10 menos 20, hay que ir recogiendo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¡Qué poca vergüenza!
¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... Y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en este lunes 3 de diciembre, por cierto, San Javier, hay que felicitar aquí a un montón de gente.
Pues que hay muchos Javier.
A Javier Casqueiro, a Javier Fernández Arribas, a Javier Redondo.
Felicidades cruzadas, como los votos.
San Javier, aquí estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid, que estamos emitiendo desde el hemiciclo del Congreso de Diputados, que se va llenando de ciudadanos que están entrando a visitar esta sede, como hacen siempre. ¿Qué me está señalando, querido?
Que está hablando la presidenta.
Está hablando la presidenta del Congreso. Estaba hablando, saludando a los que están entrando y también a los medios de comunicación aquí presentes, entre otros Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. ¿Qué ibas a decir tú de la crisis de los partidos?
No.
¿Tienes ganas de seguir sacando conclusiones
porque
esta mañana?
De lo primero que he apuntado esta mañana, porque a mí me parece un aspecto muy interesante, es que
ahora que estamos aquí en la casa donde están representados.
Llevamos hablando meses, casi años, de la crisis de los partidos, porque es verdad, surgen candidatos y propuestas y plataformas electorales al margen de los partidos tradicionales, pero en estas elecciones los partidos han sido más fuertes que los candidatos, o sea, han visibilizado más las marcas que los candidatos. Nadie sabía quién era el candidato de...
Menos Susana Díaz.
Menos Susana Díaz y quizás adelante Andalucía. Bueno, quizás no, seguro, adelante Andalucía. Pero en la derecha todos.
¿Y eso qué quiere decir, Javier?
No, que los partidos, de alguna manera, o las marcas... Han pesado más que los candidatos. Mucho por más. Lo tanto, los partidos vuelven a adquirir protagonismo respecto a las candidaturas.
Y que el sistema funciona.
Que el sistema funciona, sí. Pese.
Pero, de todas maneras, no sé si es la marca del partido o que los candidatos han sido sustituidos por los líderes
por nacionales. Por los líderes nacionales, no, no. Claro. Pero ya no son plataformas electoralistas o personalistas. Ha sido la marca del Partido Nacional lo que ha tenido más peso que las
candidatas. Y los líderes nacionales, vamos a decir.
Es decir, que hemos asistido en minutos durante la noche de ayer a posibles cascadas de dimisiones en todos los niveles, a nada. Porque aquí, bueno, yo no sé si Susana Díaz, supongo que es un político...
Todavía no.
No está por escribir todavía, aunque parece que el final...
pero es imposible que dimita porque ha ganado las elecciones.
Ha ganado las elecciones.
Claro. Ya, pero
incluso no dimite quien las ha perdido.
Si el PSOE
porque,
no gobierna...
¿Por qué va a gobernar? Es decir, ese es el panorama que tenemos ahora.
Ya.
Porque los efectos, por ejemplo, de este resultado...
Ha perdido el poder, pero ha ganado las elecciones esta señora.
Este es el primer examen, que también era noticia, el primer examen del nuevo presidente del Partido Popular después de 4 meses.
Y de Pedro Sánchez.
Y de Pedro Sánchez después de la llegada al gobierno. Es decir, ha habido... pero salen todos más o menos
está apañados, arreglados, están arreglados. Hombre, casi todos,
están apañados, sobre todo Pablo Iglesias y Susana Díaz, porque se han colocado en ese dique que están queriendo construir para dejar pasar
por eso,
a la extrema
yo creo
derecha.
Que Pablo Iglesias ha recibido un estacazo considerable.
Pedro Sánchez también.
Sin reconocer los resultados de las elecciones.
Es lo que hicieron anoche.
Y Pablo Iglesias en ningún momento ha reconocido los resultados de las elecciones.
¿Y Pablo Casado, Casqueiro, cómo sale de esto?
No, yo creo que, fíjate, ahora...
Porque
que...
había mucho rumrum, sí, ya lo sabes. Que
estabas diciendo eso, pero yo siento deciros que me reafirmo en mi tesis de que, efectivamente, para los partidos de la derecha, esto eran unas elecciones casi... Una primera vuelta de las elecciones generales. Y en ese contexto, hay que decirlo así, claramente, para Pablo Casado ha sido un muy buen resultado.
Sí.
Porque además ellos tenían otro temor. Yo ayer hablando, antes de que salieran incluso las primeras prospecciones, ya ellos pensaban que el resultado podía ser peor para el PP de lo que ha sido. Y él además se ha implicado de una manera muy personal, muy directa, con muchísimos actos y con muchísima responsabilidad de cara a lo que él sabía que se estaba jugando.
Ha sido una apuesta dramática,
en este sentido, por eso digo, en este sentido hay que reconocer que le ha salido bien. Y además, de cara incluso a la situación interna, es verdad que con las renuncias de Cospedal, de Soraya Sáenz de Santa María y otras renuncias dentro del partido, se habían acallado mucho las voces internas, pero sí, seguía existiendo gente, Juan Pablo, y es así, que cuestionaba la idea de que escorarse en el discurso hacia la derecha dejaba un hueco en el centro muy peligroso. Y sin embargo, eso ahora...
Y es verdad.
Eso que yo creo que es verdad.
Hueco que ha aprovechado Ciudadanos y que va a aprovechar.
Hay una convención nacional del Partido Popular ideológica precisamente para discutir sobre todo esto en enero, pensando ya en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, pero sobre todo en las generales. Y ese discurso que se cuestionaba en parte, ahora hay mucha gente en el PP que entiende que ya no tiene sentido.
Javier, ahora mismo lo que va a poder hacer Pablo Casado es tomar una serie de decisiones en función del éxito, entre comillas, que has tenido en Andalucía, cara al futuro, entre comillas. Digo, va a poder tomar una serie de decisiones que antes no se atrevía a tomar.
Su autoridad ha sido reforzada.
Eso es.
Exactamente, pero yo creo que a partir de ahí, precisamente porque su autoridad ha sido reforzada, este señor tiene que centrar su partido.
Bueno, si
porque
puede
tiene que disputarse,
desde luego.
Tiene que disputarle el éxito a Ciudadanos.
Pero por eso es interesante la
pelea. No tiene que disputarle el éxito a Vox,
tiene que disputar a Ciudadanos.
Pues anoche en su comparecencia recordó que su objetivo es recentralizar competencias de las autonomías.
Sí, eso ha sido siempre.
En educación y en varias...
Bueno, pero es que esto está en el debate nacional desde hace muchísimo tiempo.
Sí, bueno, pero que eso a él le coloca en una...
Recentralizar no quiere decir lo que dice Vox.
No, recuperar, no quiere decir suprimir.
Claro, suprimir. No quiere decir eso. Quiere decir que, por ejemplo, que la alta inspección en educación funcione.
Por ejemplo, cosas de sentido común.
Pero eso, mira, es federalizante,
sí,
realmente.
Sí, yo creo que va más allá de eso.
Si lo que nos querías preguntar también es si ahora... de cara a las municipales y autonómicas y europeas o a las generales. No hemos hablado de la posibilidad que en las últimas semanas habíamos especulado mucho.
Incluso marzo.
Con unas elecciones en marzo, que yo creo que ahora Pedro Sánchez no debería...
No,
y da la sensación,
no se va ni a acercar.
Que ni se le ocurra.
Que no se le va a ocurrir. Pero digo, si me estás preguntando si el PP va a coquetear
con este tipo de discurso de cara al tema de Vox.
Te quería preguntar
lo que,
eso,
sí. Sí, lo que te quiero decir es que Juan Manuel Moreno te ha dado una... Ayer sucedió en la comparecencia de Pablo Casado, pero Juan Manuel Moreno a ti te lo ha dicho, porque ha dicho literalmente, ¿cómo no vamos a poder hablar con el partido de José
Antonio? Ortega Lara, Ortega el que milita Ortega Lara.
Ya digo, no es casual, no es casual la mención.
A mí me ha sorprendido la respuesta, claro.
Lo mismo
que eso,
no,
es nuevo, eso es nuevo.
Es que Ortega Lara legitima Vox.
Ahí voy,
lo mismo. Ortega Lara era del PP.
¿Os acordáis perfectamente en el discurso? Nos sorprendió a todos los que estábamos allí en el discurso de Pablo Casado cuando ganó en el Congreso Extraordinario de julio. Hizo una referencia directa a volver a recuperar y enamorar a Vox, sí, a los votantes de Vox. Y luego han hecho distintas alusiones de que Santiago Abascal, que fue dirigente del Partido, sí, Popular, era una magnífica persona, Aznar le ha piropeado. Ahora no estamos hablando de eso, ahora estamos hablando la alusión, y lo vais a ver, pasará más en los próximos días, la alusión de José Antonio
Ortega Lara, sí,
que es incuestionable. ¿Quién no está con el sufrimiento y con lo que le pasó a José Antonio Ortega Lara? Es una cosa, sin embargo, eso ya introduce un matiz. Ahí está.
Sí, sí.
Vamos a
coquetear
un poquito.
Eso tiene que ver con la necesidad de negociar una presidencia en Andalucía. Eso tiene que ver, es decir, no, ninguno de los tres partidos se va a tirar los trastos a la cabeza.
Pablo acaba de dar una proyección
A
ver, vamos al tema.
La proyección a la general. No sé si es válida o no, pero se hace.
Con el voto, que no va, ya veréis, me atrevo aquí a mojarme, ya veréis cómo no va a llegar a esos niveles de voto de Vox en Andalucía.
Cinco escaños, da grupo propio.
Pero si fuera así, hay cinco escaños que teóricamente podrían ser del PP que se van a Vox. Entonces, ¿cómo no se va a preocupar por intentar lanzar mensajes que puedan atraer a esos votantes?
Mira, yo las traducciones en términos de autonómicas generales nunca me las he creído, y además me molestan muchísimo porque son una trampa y además son falsas. O sea que ni caso a eso. Lo que digo es que Pablo Casado tiene la necesidad imperiosa de disputarle la hegemonía a Ciudadanos, no a Vox.
No habéis dicho nada en toda la mañana de Tezanos.
Y tiene que centrar el partido.
Y antes de irnos, algo habrá que decir del CIS, de Tezanos, 47 escaños el PSOE, 1 a Vox. Alguien tiene que decir algo, doctor. No.
Bueno, pues que le dan la razón las encuestas en Andalucía, porque no tenía que haber cocinado. Le podía haber salido mejor o peor, pero las de Andalucía las cocinó.
Justo fue el cambio.
Darme un minuto. Juan Marín es el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía y nos atiende a los oyentes de Onda Madrid ahora mismo. Buenos días, Juan.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Quién va a ser presidente, usted o el señor Moreno?
Bueno, yo espero serlo yo. Como no puede ser de otra forma, porque entre otras cosas yo creo que los resultados son muy claros, ¿no? El Partido Popular ha perdido 24 escaños en 4 años, de 50 bajó a 33, el señor Moreno ahora sigue bajando a 26, tenía 1.200.000 votos de apoyo, ahora están en 700.000, Ciudadanos estaba en cero y estamos también casi en 700.000, lo que pasa es que la ley electoral es como es y el reparto de los escaños pues se produce de otra forma, pero creo que ante una fuerza política que pierde apoyo y pierde confianza de los andaluces y otra que genere ilusión y que sube de la forma que lo hemos hecho, pues creo que el Partido Popular pues tendrá que plantearse el que realmente ese cambio que se va a producir en Andalucía esté liderado en este caso por una fuerza política que genera esa confianza y que no es otra que Ciudadanos. Así que a partir de ahora, pues lógicamente habrá que hablar, habrá que dialogar y buscar los apoyos suficientes para que ese cambio se produzca.
¿La negociación es solo con el PP o también tiene que negociar usted con Vox para ser presidente de la Junta de Andalucía?
Mire, yo hoy tenemos una ejecutiva aquí en Sevilla dentro de aproximadamente una hora y empezaremos a valorar, le soy sincero, no he visto nada más que por encima, reparto de escaños, no he visto nada más. Sí. No nos ha dado tiempo, estamos atendiendo a los compañeros de los medios de comunicación desde las 8 de la mañana y hemos dormido poco y ahora cuando tengamos esa reunión de la ejecutiva, después habrá una rueda de prensa donde daremos lógicamente toda la información y cuál es nuestra posición a partir de hoy, pero yo lo que aspiro sencillamente es a cumplir la voluntad de los andaluces. Los andaluces han dicho que querían un cambio político en esta comunidad autónoma. Nosotros hemos sido un partido, yo creo que bastante serio y responsable, hemos apoyado al Partido Popular ahí en la Comunidad de Madrid o hemos apoyado al Partido Socialista en Andalucía y hemos puesto siempre por delante de los intereses del partido a los ciudadanos, y ahora lo que espero es que el resto de fuerza política, incluido el Partido Socialista, también valoren esa decisión de los andaluces y pongamos en marcha una legislatura con un gobierno nuevo, un gobierno que después de 40 años pues ya no va a ser un gobierno socialista en nuestra comunidad autónoma y podamos conseguir cumplir esos grandes retos que tiene nuestra comunidad autónoma en materia de sanidad, de educación, de política social y sobre todo también de generación de riqueza y empleo, porque Andalucía no tiene una maldición bíblica, no lleva en el ADN el tener que ocupar siempre la cola, ¿no?, de todas las listas negativas, ¿no? Y a eso aspiramos y esperamos conseguir el consenso y el acuerdo para que realmente ese cambio sea posible.
Pero ya queda usted con el señor Moreno en negociar, ¿no? ¿Tenían hablado algo antes de las elecciones?
No, en absoluto. Nos vimos hace unos días en el debate y después coincidimos en una televisión también ahí en Madrid, uh-huh. Pero no hemos hablado absolutamente de nada. Supongo que hablaremos.
¿Y en estas horas se han hablado o no? ¿Se han felicitado por lo menos o no?
Todavía no hemos tenido la oportunidad de hablar. Y supongo que lo haremos las próximas horas, pero ya lo dijimos en campaña, lo repetimos hoy. Si hay un solo escaño, y ahora los hay, para cambiar el gobierno de Andalucía, ese cambio se producirá y el señor Moreno y yo llegaremos a un acuerdo seguro para que eso se produzca. Y espero que entienda que ese cambio tiene que venir liderado de una fuerza que crece y que crea ilusión en los andaluces, que es Ciudadanos, y a partir de ahí pues consigamos llegar a acuerdos.
Y termino, y al margen del liderazgo que tiene que discutir usted con el Partido Popular, el escenario es una investidura de un candidato que salga de un acuerdo del PP Ciudadanos-PP y ya verá Vox lo que hace.
Bueno, no descarto otras opciones. Yo creo que el Partido Socialista debe tomar nota también, igual que Ciudadanos en su día apoyó a un gobierno del Partido Socialista, sí. Pues quizá debían de planteárselo.
Bueno, pues enhorabuena, que no le da la enhorabuena por los resultados, porque son magníficos los resultados de Ciudadanos y es como para estar satisfecho y no haber dormido en el día de hoy. Yo le agradezco que haya tenido 3 minutos para los oyentes de Onda Madrid. Buenos días, Madrid, Juan Marín, que le vaya muy bien, ¿eh?
Ha sido un placer, muy buenos días, muchas gracias.
Cerramos, que estábamos con lo de Tezanos. ¿Alguien quiere alguna frase más para terminar?
Victoria
por alusiones, termina.
Es una venganza.
¿El qué es una venganza, lo de Tezanos?
No, lo que me quieren hacer ellos, que son más malos que Caifás, es porque soy amiga de Tezanos.
Claro.
Pues lo voy a decir, se ha equivocado.
Ya está.
No ha funcionado el sistema.
Pero no un poquito.
Se ha equivocado mucho.
Un muchito.
Y ya está.
Es que no hice una horquilla, hice una peineta.
Pero es que os vengáis de mí.
No.
A ver. Se ha confundido deseos con la realidad.
Uy, y qué frase.
Eso es muy malo. Uy, doctor, para un sociólogo.
Claro, bueno, se ha quedado claro la conversación con Marín, que tiene un acuerdo con el PP en cuestión. Sí, sí. Aunque deja la puerta abierta que el PSOE tenga su protagonismo en esto.
Lo va a intentar, Juan Marín lo va a intentar en la negociación, pero lo que viene a decir luego al final es no va a haber problemas, no debe haber problemas.
No va a haber problemas.
Yo creo que no los va a haber.
Y te digo una cosa que no pueden decir en público, lo tienen hablado antes de las elecciones. Sí, Javier Fernández Arribas,
sí,
lo sabemos.
Pero ¿han hablado o no han hablado? Porque Juan Manuel Moreno
ha dicho que sí y Marina ha dicho que no.
Y Marina ha dicho que no.
Yo la saco a que ha dormido poco. José María del Toro, aparte de que la ley te empatara, que no tiene ninguna relevancia esta mañana, ¿qué hay que contar en el partido de la 1:03?
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Si Tezanos hiciera la clasificación de primera, el Barça igual era líder, ¿eh? Cabe esa posibilidad todavía.
Cabe esa posibilidad de que sí, de que fuera, por ejemplo, el Rayo Vallecano.
Por ejemplo.
Qué bien le he visto ahí.
Perfectamente.
José María, ¿qué vais a contar?
Pues rapidito te lo cuento. El Barça, nuevo líder, 28 puntos. Sevilla, 27. Atlético, 25. Alavés, 24. Real Madrid, 23. En el Atlético, lo último es que Diego Costa se opera, viaja hoy a Brasil, será intervenido el miércoles. Espera estar para el 12 de febrero para los octavos de final de la Liga de Campeones. Hablaremos del empate del Girona y el Atlético. Poco, Juan Pablo, hablaremos lo justo para que no te incomode.
Lo justo y necesario que pensar ya en el San Andreu, déjalo.
Exactamente. Hablaremos de Modric, que viaja a las 3 de la tarde hacia París para recibir el Balón de Oro. Se acaba con 10 años de dominio de Messi y Cristiano. De la victoria del Madrid del Valencia, de los ecos, de Isco, que jugó los últimos 10 minutos. ¿Está gordo Isco, Juan Pablo, o no?
No lo sé. Yo no sabría decirte si está gordo Isco, ¿no?
Pues hay algunos como el Barça o el City que piensan que no, porque ya le tienen bien apuntadito en su agenda. Mañana hay Copa. Hay un Rayo Leganés y un Getafe Córdoba. El miércoles Atlético San Andreu y el jueves Real Madrid Melilla. Además, las chicas de la selección española sub-17 tienen una recepción a la 1:00 p.m. en la Federación Española de Fútbol.
Enhorabuena.
Y España de baloncesto está clasificada para el Mundial de China. Ganó ayer 72-68 a Ucrania.
1:03. A esa hora comienza el partido de la 1 de Madrid. Hasta luego, José María.
Hasta luego, Juan Pablo.
Adiós, Victoria Prego. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós, buenos días.
Adiós, Casqueiro.
Hasta la próxima. Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Lidia del Valle, que también emite el Buenos Días Madrid desde aquí, desde el hemiciclo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Los trenes Civia, los más modernos que circulan en cercanías Madrid, se someten a su particular ITV en los talleres de Renfe en Villaverde cada 8 años o 1,2 millones de kilómetros. La revisión NERRE, la más exhaustiva de todas, se prolonga durante 37 días. Consiste en desarmar totalmente los convoys y revisar y poner a punto más de 20.000 piezas para después poner en servicio de nuevo los trenes en perfecto estado.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, Elena Miñambres, dime el pronóstico del tiempo para hoy, que estoy aquí en el Congreso y aquí la gente viene abrigada. Quiere decir que hace frío, ¿no?
Hace frío, porque la niebla sigue siendo la noticia meteorológica, lo ha sido durante todo el fin de semana y así está siendo hasta ahora. Por eso la temperatura no sube y tenemos que abrigarnos un poquito más debido a esa humedad que también sentimos en el cuerpo, Juan Pablo.
Pues nada, y sale el sol, ¿no?
Saldrá el sol, si levanta la niebla un poquito veremos el sol y esa va a ser la tendencia durante los próximos días porque seguimos bajo el dominio del anticiclón. Mañana es posible que veamos menos niebla y además atención porque el termómetro, atención, podría escalar hasta la barrera de los 15 o 16 grados en Madrid. Nada que ver con las temperaturas que deberíamos tener.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente. Hasta luego.
Y del Valle, me queda un minuto para llegar a las 10. Y aquí estás en el Congreso. Qué bien luces hoy aquí en el Congreso, Eli. Buenos días.
Muy buenos días, Colmenarejo. ¿Qué tal?
Todo tuyo el hemiciclo.
Pues mira, todo mío y de todas las personas que van a ir pasando por estos micrófonos, que no van a ser pocas. Vamos a hablar, por ejemplo, con la presidenta del Congreso, con Ana Pastor, que va a estar dentro de un ratito con nosotros. Vamos a tener o vamos a conocer a Pedro Górgolas, 28 años siendo el médico del Congreso de los Diputados, o sea que fíjate tú. Y luego vamos a tener música, vamos a tener teatro, vamos a tener muchísimos testimonios a la archivera del Congreso. En fin, sí, empezamos.
Buenos días, Madrid, hasta la una desde el Congreso, que vaya bien, adiós Eli. Desde el Congreso les hablo Juan Pablo Colmenarejo, buenos días Madrid.